con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? Es viernes. ¿Qué día más malaje? Por sí mismo. ¿Qué cosa más? Además, está media España cubierta de nubes. Desde luego la península en buena medida, ¿eh? Hay 14 comunidades autónomas que están mirando al cielo porque hay alerta por lluvias o tormentas. En Canarias también se espera alguna lluvia. Bueno, y el viernes. Pero bueno, ya llegará el lunes y hay que tener siempre confianza en que todo pasa y todo llega. Ayer, ¿la noticia cuál era? Podemos enfocarla de varias maneras o verlo desde varias ópticas, pero la noticia en sí mismo es que el Parlamento Europeo ayer aprueba el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Y lo que hace el Parlamento es instar al gobierno de la Unión y a todos los países para que hagan todo lo posible para lograr que el vencedor de las elecciones de Venezuela pueda tomar posesión como presidente el próximo mes de enero. Hasta ahí. ¿Esto qué es? En lo práctico, bueno, es un espaldarazo moral. Un avance indudable en la campaña internacional de presiones contra el régimen de Maduro. Pero la manera en que se ha producido, sin el concurso de los partidos de izquierda, que están con Maduro, no estar contra Maduro, es estar con Maduro. Claro, desluce ese reconocimiento. El PSOE ha hecho una intensa campaña para evitar un apoyo masivo a Edmundo González. Ellos sabrán por qué tanto esfuerzo en favor del tirano venezolano con la mano. Porque para reconocer el Estado palestino, Sánchez argumentó que era estar en el lado correcto de la historia y tal que cual, y alguien debería explicar en qué lado de la historia se situó ayer el PSOE. Entre un demócrata y un tirano no hay equidistancia posible. Si no estás contra el tirano, estás haciéndole el juego al tirano. Esta noche, bueno, ellos sabrán, por cierto, a cambio de qué también, ¿eh? Y a ver si algún día nos enteramos los demás. La Asamblea Bolivariana ha reaccionado al acuerdo del Parlamento Europeo, lo ha llamado como una intromisión en asuntos internos, eurodiputados fascistas y tal. Fíjense ustedes una cosa. Lo mismo ha dicho Rusia. Y eso debería llevar a las almas exquisitas, como los eurodiputados liberales o los verdes, a valorar su coherencia a la hora de denunciar las injerencias de Putin. No han querido apoyar a los demócratas de Venezuela por hacerle un cordón sanitario a la extrema derecha. Y se han encontrado, sin pensarlo, en el mismo bando que Putin. Porque Maduro es Putin. Y eso es algo que ayer olvidaron las almas exquisitas del Europarlamento, que no quisieron apoyar a Edmundo González porque le apoyaban los grupos conservadores. Y luego está lo del culebrón ocurrido en la residencia del embajador, para lo cual hoy se manejan varios calificativos en la prensa: bochornoso, coacción, sainete, papelón. Desde luego es un bochorno absoluto, porque la diplomacia española se ha convertido en el hazmerreír de la dictadura venezolana. Es humillante escuchar a uno de los hermanos Malasombra, a Julio Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, decir que nuestro embajador se dedicó a poner whisky y chocolates para agasajar a los ejecutores de un chantaje. Escúchenle.
Y nosotros estamos en el proceso de conversar con el gobierno de España. También tenemos prueba de eso. Es verdad lo que dice el canciller Álvarez, que la negociación se refirió a los términos del viaje del avión, pero es cierto también que el embajador es testigo de excepción. Así que cualquier cosa pueden ir y hablarle y preguntarle al señor embajador del Reino de España. No se inmiscuyó más allá de traer unas bebidas y chocolate.
Bueno, pues eso. El embajador se dedicó a poner whiskies y chocolates, y quien ha asumido al gobierno español en un bochorno internacional no ha sido la oposición venezolana, ni el Partido Popular, ni los medios, ni aquel, ni el otro. Ha sido el régimen de Maduro. porque ha filtrado las imágenes y los sonidos que grabó dentro de la residencia del embajador. Porque los hermanos Malasombra entraron en la residencia del embajador de España, territorio español, territorio europeo, territorio Schengen, con micrófonos ocultos en Salva sea la parte, donde el sol no brilla. No lo sé, porque además el sonido era para darle con un bacalao seco así en la cara. Y eso ocurre, se le saca de la embajada de Países Bajos, donde el embajador holandés seguramente ha dicho: yo no me presto aquí a estos mejunjes, y con el mediador de Rodríguez Zapatero se le envía a la embajada española. Por cierto, si sabían que esas grabaciones estaban produciendo malo, si no lo sabían, el ridículo es mucho mayor. Así agradece la tiranía los esfuerzos contemporizadores de España, dejándola encima, además, en un ridículo internacional. El líder del PP, Feijóo, ha pedido el cese del embajador, la dimisión del ministro de Exteriores, una explicación a Pedro Sánchez, y no tendrá nada de las tres cosas, por supuesto. Bien, es verdad que el propio Edmundo González ha tratado de echar una mano al gobierno español, negando cualquier tipo de participación del gobierno de España en las presiones. Pero hoy se puede leer un relato bastante pormenorizado de lo ocurrido en toda la peripecia de la salida de González Urrutia de Venezuela, y por supuesto, ahí está la presencia de Rodríguez Zapatero, siempre al servicio del régimen de Maduro y Chávez. Bueno, hoy Sánchez empieza la ronda con los presidentes autonómicos para hacer un poco de propaganda, así entretener al personal, pero nada más, porque ya sabe que no va a tener presupuestos. Ayer se lo anunció Puigdemont por Twitter. Luego ya veremos si lo intentan convencer o no lo intentan convencer, o cómo harán de la necesidad virtud, como le gusta decir a este al nene. Pero la legislatura es un cascarón vacío. Y si me apuran, un poco maloliente. Está hueca, está tan falta de contenido, y la última ocurrencia de Moncloa es grabar al presidente haciendo cosas como irse al cine a media tarde y todo eso. Normalmente a media tarde los presidentes del gobierno están de reuniones o estudiando papeles, pero Sánchez no. Es tan brillante que no lo necesita, y como dice un diputado de la Asamblea de Madrid, es que como está tan bueno, todo el mundo le tiene... Esto lo ha hecho un diputado, ¿eh?, en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Se ha quedado el tío tan ancho y tan... Sánchez, el gran jefe, se puede coger a su señora, últimamente la conoce como la pichona, y largarse al cine. Hombre, claro, llevarse unas cámaras de Moncloa para que inmortalicen el momento. Hoy Sánchez no podrá ir al cine con Begoña, porque tiene ronda de presidentes autonómicos en Moncloa. Primero recibe a Imanol Pradales, el vasco, al que recibe con agenda. Es decir, agenda es: tenemos que hablar de esto, de esto, de esto y de esto. Y cada uno se lleva preparado su argumentario. Eso agiliza las reuniones y sobre todo las clarifica. En la de Alfonso Rueda y Juanma Moreno, el gallego y el andaluz no llevan ningún tipo de agenda. Es a ver lo que sea. Es un a ver qué se me ocurre. Y como todo es propaganda, ya veremos cómo los presidentes del Partido Popular se limitan a reiterar las demandas de asuntos pendientes con el gobierno, que es seguramente lo que van a hacer. Luego, si quieren, hablamos de otras cosas. Hay más actualidad, mucha más actualidad. Me la resume ahora mismo, se la resume a ustedes, Ángela Sánchez.
Herrera Incope. El piloto de la narcolancha que arrolló y mató a dos guardias civiles en Barbate comparece hoy ante el juez. Karim El Bakkali ha sido detenido tras 7 meses huido en Marruecos. Se han emitido además órdenes internacionales de detención contra 3 personas más relacionadas con el asesinato. A esta hora, varias líneas de trenes de cercanías en Madrid están afectadas por diversas incidencias que provocan retrasos y cortes en algunas vías. Ayer las obras en la estación de Chamartín y la lluvia volvieron a generar problemas a los usuarios de tren. El ministro Óscar Puente insiste existe a pesar de las incidencias, el tren vive el mejor momento de su historia en España. Pedro Sánchez además se prepara para viajar el lunes a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde va a abordar, entre otras cosas, la guerra en Gaza. Ayer recibió al presidente palestino Mahmoud Abbas, que le ha pedido otra conferencia de paz en Madrid. Y von der Leyen acaba de llegar a Ucrania, a Kiev, por sorpresa, para transmitir al país el apoyo de la Unión Europea antes de que empiece el invierno, con Rusia atacando infraestructuras energéticas clave.
Y en el partidazo de COPE termina la primera jornada de Champions con luces y sombras. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. De la última jornada o del último día de la primera jornada de la Champions, la derrota del Barça en Mónaco, 2-1, en un partido marcado por la expulsión de Eric García en el minuto 10 y en un partido que dejó patente lo corta que es la plantilla del Barça, más cuando los problemas se han multiplicado con el innumerable número de lesiones que tiene ahora mismo el equipo de Flick. El mejor, sin duda, otra vez, Lamine Yamal. Y nos deja también la victoria del Atlético de Madrid en el 90 con un gol de Jiménez y la confirmación de que va a ser difícil ver a la vez en el campo a los tres que quiere ver todo el mundo, a Griezmann, a Sorloz y a Julián Álvarez. De momento, se resiste Simeone. A ver si llega el día del derbi.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Fin de semana de lluvia y de tormentas en casi toda la península que vendrán acompañadas de un descenso de las temperaturas. Especialmente fuertes van a ser esas lluvias en Cataluña y la Comunidad Valenciana, que están en alerta naranja. Hay otras 12 comunidades en aviso amarillo. De cara al fin de semana, mañana sábado continúa ese tiempo inestable, con lluvias sobre todo en el Mediterráneo, que irán remitiendo poco a poco el domingo.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
16 de marzo de 2007. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Conectividad, ahorro, autodosificación...
Las soluciones de lavado y secado Hisense están pensadas para todo tipo de familias y necesidades.
Igual que los 150 euros de reembolso y el 15% de descuento adicional que te llevas comprando una lavadora o secadora inteligentes Hisense en El Corte Inglés.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 30 de septiembre, consulta modelos participantes.
Hola, Marta, vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
¡Pero eso es un invento! Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
En Central Lechera Asturiana sabemos que en un café con leche es tan importante el café como la leche.
Un cortadito, marchando.
Dos cafés con leche, el mío con mucha crema.
¡Que arda!
Los que nos ponemos muy mi con nuestro café con leche sabemos que tan importante es el café como la leche. Central Lechera Asturiana para hostelería. Deja huella para el resto del día.
Atención, reserve ya su plaza con Mundo Senior. Elija su circuito cultural por España, Europa o Caribe. Un mágico mercadillo navideño, una estancia en nuestras maravillosas playas o un inolvidable gran viaje. Reserve ya con toda nuestra garantía y experiencia de más de 30 años en www.mundosenior.es o en su agencia de viajes.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Ahorra con el melocotón amarillo.
A solo 1,99 el kilo, un 33% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Hola, Tonia Echarri, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Buenos días, Ana Grau, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días, amigos.
Álvaro Requeijo.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, vamos a ver, entonces, empezamos por los presupuestos, que parece que no, el techo de gasto no sale, por el papelón en la Embajada de Venezuela, por la decisión del Parlamento Europeo. A ver, Ana Grau, tú que eres una fenómena.
Bueno, a ver, yo creo, a la vista de los últimos acontecimientos, yo quiero creer, bueno, no es que quiera creer, es que creo, estoy convencida de que en nuestro país hay una inmensa mayoría social a favor de la libertad en Venezuela. Hace muchos años que se sufre mucho en Venezuela, hay muchos venezolanos exiliados en España, seguro que todos tenemos amigos personales, y yo los tengo y estoy convencida que vosotros también. Creo que no hay que tener miedo y quien lo tenga sus motivos sabrá, para reconocer que el régimen de Maduro no es una democracia, es uh-huh. una dictadura donde se vota, pero eso es lo mismo que se puede decir de la Rusia de Putin. O sea que sí, en Rusia también hay elecciones, pero si no las gana quien toca, acaba en un gulag. Entonces, dicho todo esto, yo también creo que con este empeño, esta lucha de tantos años, yo creo que igual tenemos que poner el foco en Venezuela, no a lo mejor tanto en una persona concreta, porque sí. bueno, ahora estamos hablando mucho de Edmundo González Urrutia, y obviamente es normal porque ha habido después unas elecciones y mientras no salgan las actas, pues no parece nada claro.
Bueno, pon una coma ahí para seguir el argumentario después.
No, solo quería decir que yo creo que tenemos que apostar por Venezuela. Y que esto está por encima de personas que a lo mejor en un momento dado pues se pueden ver desbordadas por la situación, pero que no hay que perder el foco de defender la libertad en Venezuela.
¿Y Requejo?
Bueno, pues yo creo que se supone que la labor de una misión diplomática es representar los intereses de España en el exterior, y desde luego que en este caso es muy difícil sentir orgullo por nuestros servicios diplomáticos a la luz de lo que estamos conociendo. España ha sido como mínimo el escenario de un chantaje o el certificado final de una práctica mafiosa.
¿Y Tony?
Pues también. Yo creo que del vergonzoso episodio en la residencia del embajador español en Caracas, que dio un giro cuando el propio Edmundo González denunció haber sido objeto de coacciones y amenazas, el gobierno español está quedando en evidencia y surgen muchas dudas y muchas respuestas que dar. Y la duda principal es si España protegió a Edmundo González o, al revés, prestó un servicio a Maduro. Es decir, que no le protegió permitiendo ese chantaje.
Bueno, esta es alguna de las preguntas que nos hacemos hoy. La otra es, ¿habrá presupuestos? Decidme solo un sí o un no. Ana.
Bueno, yo creo que al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez...
Ana, un sí, un no.
Pues no lo sé, sinceramente, pero creo que Sánchez está preparado para que no los haya.
Requejo.
A día 20 de septiembre estoy en el no.
En el no. ¿Y Tonia?
Estoy en el no porque Junts a día de hoy da por hecho que no apoyará los presupuestos, pero siguen negociando.
Bueno, ahora vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Inteligencia artificial y biología molecular se unen para desarrollar el mapa celular más avanzado sobre el endometrio, la capa del tejido interna que recubre el útero. Lo ha elaborado un equipo de investigadores de Reino Unido que busca entender mejor la endometriosis, una enfermedad incurable que sufren 190 millones de mujeres en el mundo, 2 millones solo en España. Esto permitirá detectarla antes de que aparezcan los síntomas, avanzar en su investigación y mejorar, por tanto, los tratamientos.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
Alertamos a todos los que escucháis en bucle vuestra canción favorita de una finísima línea. Esa que está entre no poder dejar de escuchar esa canción y no poder volver a escucharla. Finísima línea que también está cuando dudas entre darte lo que te apetece o cualquier otra cosa. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Fruta Leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos. solo en Multiópticas.
Por ti, por el planeta, con Iberdrola llega Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, Marc, ¿es España el país con mayor miseria económica de Europa?
Según el último índice de miseria publicado por el Instituto Juan de Mariana, pues sí. Ese indicador proviene de la metodología que popularizó el economista Arthur Okun en los años 70, una herramienta metodológica que suma la tasa de desempleo y la inflación, permitiendo de ese modo medir el sufrimiento económico de una población. Estas dos variables, al combinarlas, establecen el bienestar medio de un país. Pues bien, a cierre de 2023, el cohete español registró un índice de miseria de 15,2 puntos, frente al promedio de 9,5 de nuestros 27 vecinos. Es más, esta cifra nos coloca como el peor país de toda la Unión Europea en términos de miseria económica, con un nivel 60% superior a la media comunitaria. Comparativamente, países como Portugal e Italia muestran un desempeño significativamente mejor que nosotros, y aunque hemos recortado esa distancia, en julio de 2024 aún seguíamos liderando este humillante ranking. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos el mayor índice de miseria? Pues fundamentalmente, Carlos, por el desempleo oficial, por lo que la cosa incluso podría ser peor. Es muy probable que la reciente reforma laboral decorase la tasa oficial de paro, situándola hasta 5 puntos por debajo de la que es la real. Eliminando esa corrección, el índice de miseria rondaría los 19,5 puntos, más del doble que la media europea. La relación entre el esfuerzo fiscal y los niveles de miseria económica también es relevante, porque las políticas tributarias restrictivas, en castellano clásico, la mayor subida de impuestos de la historia de España, han contribuido a agravar la situación. Y es que un aumento excesivo de la presión fiscal reduce la recaudación, obstaculiza el crecimiento económico y, finalmente, estimula la pobreza. Este indicador no lo escucharás en las ruedas de prensa del gobierno. Ellos prefieren decir que vamos a crecer más que nadie, cuando eso no es verdad. El 3% de 100 es 3, el 1% de 400 es 4. Ese es el truco contable en el que viven y que repiten como un martillo pilón.
Gracias, Marc. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, Carlos.
Dale on a nuestro mejor precio para todo el día. ¿Cómo lo oyes? Con el plan online de Iberdrola, ahorra tiempo y dinero. Entra en iberdrola.es y ahorra en tu factura de la luz con un precio fijo para que no tengas que cambiar tus hábitos. Venga, dale on a ahorrar con el plan online. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El Hormiguero continúa con el mejor arranque de su historia. Y el lunes viene a divertirse a El Hormiguero, Johnny Depp.
Es impresionante.
El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche, en Antena 3.
Estamos todos enloquecidos, ¿eh?
La tele abierta.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Ahorra con el melocotón amarillo.
A solo 1,99 el kilo, un 33% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay 5 líneas de cercanías que están sufriendo retrasos de hasta 20 minutos por averías e incidentes. Son la C1, C5, C7 y C10. En la C3 poco a poco se va recuperando la frecuencia de paso después de que se quedara parado un tren de mercancías. Entre las estaciones de Pinto y Valdemoro se ha solucionado, pero todavía los trenes no han recuperado la frecuencia habitual. Una mañana complicada en el servicio de cercanías, apenas 12 horas después de las incidencias sufridas ayer por la tarde por la lluvia, en otras tantas líneas incluidas las de Metro, como en Móstoles Miércoles Central o la 7, que tuvo cerrado el tramo entre las estaciones de Cartagena y Las Musas durante algo más de una hora. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Cope, es viernes 20 de septiembre y 15 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
En Rujamar somos campeones en huevos y en el deporte. Primera granja en España 100% libre de jaulas, con gallinas felices y libres. Y con nuestro Rujamar Sports Team patrocinamos a deportistas que, como nuestras gallinas, dan lo mejor cada día. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mamen. En estos momentos en la M30 son complicados todos los desplazamientos en sentido norte, con retenciones entre el Nudo Sur y Avenida América y tráfico ralentizado entre Marqués de Monistrol y San Pol de Mar y en el Nudo Norte y en la Avenida de la Ilustración hacia el Nudo de Colmenar. Las entradas continúan muy activas en estos momentos. La que presenta mayores complicaciones es la A3 y A5 y se han incrementado la de la A1 y M11. En los accesos al interior empiezan a complicarse todos ellos y tráfico muy intenso también en la Plaza del Emperador Carlos V con retenciones en el túnel Ciudad de Barcelona y en Doctor Esquerdo, Francisco Silvela y Joaquín Costa.
Vamos a las carreteras de GT Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero se ha producido en la entrada a Madrid por la A3 a su paso por Arganda del Rey y también en la M40 en Villaverde, sentido A4. Al margen de esto van a encontrar complicaciones en las entradas a Madrid por la A1 en San Sebastián de los Reyes y las tablas, A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando Henares, A4 Pinto y Butarque y la A5 a la altura de Móstoles. Y tráfico lento en la M40 en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido A2, Barrio La Fortuna, hacia la A6 y en la M50 en Majadahonda, sentido A5.
8 y 26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hay aviso amarillo por lluvia en el área metropolitana, el Valle del Tajo, el sur, Las Vegas y el oeste, máximas de 23 grados y mínimas de 16.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión.
Star Madrid. Más de 60 años trabajando para dar el mejor servicio Mercedes-Benz. Calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105. Star Madrid. 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Madrid va a recurrir ante el Supremo la anulación de las zonas de bajas emisiones dictada por el Tribunal Superior de Justicia. Era lo esperado porque la capital, según dice el delegado de Movilidad, Borja Caravante, no puede volver a los niveles de calidad del aire de hace unos años, cuando en 19 de las 24 estaciones que hay repartidas por toda la ciudad se superaban los límites permitidos. Ahora se está por debajo en todas. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento están preparando el recurso. No sabemos la fecha exacta en la que se va a presentar, pero el consistorio tiene de plazo hasta finales de octubre.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
No llueve en este momento, pero lo hará en otros momentos del día. Escucha Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Ahora, si eres del Club Cepsa Go, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre.
Pero siempre, siempre, de un año y otro más.
Sí, eso es, y aún hay más.
No te creo.
También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Descarga la app Cepsa Go y participa. Consulta condiciones en cepsa.es.
Lo flipo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es cómo Israel llevó a cabo la operación de los buscas y los walkie-talkies contra Hezbollah. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. No hay nada que me guste más que dar noticias, y con esta lo vas a flipar. Me cuentan, Carlos, la clave de la operación de los buscas contra Hezbollah. Yo sigo alucinando con la información, la inteligencia y la ejecución israelí. Esas explosiones de miles de buscas, dispositivos, talkie-walkies y déjate. Uno, cientos de miembros de Hamas con la cara y los ojos destrozados de por vida. Dos, miles de terroristas de Hezbollah y de Hamas temblando, por si suena el teléfono, si arranca en el coche. Y tres, se han cargado la coordinación entre los propios terroristas y han advertido al resto. Hamas, los hutíes de Yemen, a Siria y a Irán. Y escucha, Tron, la clave. No fue la fabricación en Hungría, la manipulación de cada busca en origen, no. Los servicios secretos cambiaron el contenedor entero donde venían los aparatos originales y dieron el cambiazo por otro contenedor con los buscas retocados y cargados. Alguien que sabe todo de inteligencia militar me da la clave. Fue el cambiazo del contenedor de los buscas. Enterito. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde. Ahora hablamos del Banco Sabadell.
Las empresas de este país necesitan poder trabajar de media con tres bancos distintos. Difícilmente un solo banco sería capaz de cubrir todas sus necesidades. Además, disponer de varias alternativas hace a las empresas más libres y, por lo tanto, permite que puedan desarrollar todo su potencial. Y es que es tu empresa, es tu vida. Nadie mejor que tú para elegir con qué bancos quieres trabajar. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Con Ana Grau, con Alejandro Requeijo, con Toni Echarri. Eso que contaba el Tron, oye, cambiar un contenedor por otro, en fin, no es pegar el cambiazo a un vaso de whisky en una barra.
Además que es curioso porque Israel no ha reconocido todavía expresamente que hayan sido los autores, lo cual tiene coherencia con lo que es la tradición histórica de los servicios secretos israelíes, que solamente reconocen sus acciones cuando meten la pata mucho, les han secuestrado a algún espía y hay que negociar. Y eso yo creo que ha contribuido, Carlos, a extender un halo de efectividad que a veces lleva a atribuirle al Mossad cosas que ni siquiera ha hecho. Pero me quedo con algo que ha dicho también Ángel, que es el objetivo de extender el terror entre sus enemigos, ha dicho Ángela, sí, a quien le suena el móvil. Sí, sí. Sí.
Bueno, yo creo que desde un punto de vista de la inteligencia, esta operación es brillantísima por todo lo que ha dicho Ángel, y más en un momento que, a ver, el Estado de Israel, hay que entender que se debate entre dos fuegos, ¿no? Por un lado, digamos, la presión de parte de la comunidad internacional, que bueno, que les exige pues una exquisitez en el trato con el terrorismo que no se le exige a nadie más, y ahí lo dejo.
Exacto.
Pero por otro lado, la población israelí, que vive muy tensionada, y que tener en cuenta que en Israel, por ejemplo, en todas las construcciones recientes, es obligatorio que todas las casas tengan una habitación de seguridad, que eso se dice pronto, y la gente en Israel pues vive bajo una tensión tremenda. También hay una exigencia muy grande, o sea, digamos, al gobierno se le exige pues que cosas como las del 7 de octubre no pasen. Entonces está desde mi punto de vista, muy brillante operación de, no sabemos si del Mossad, si del Shin Bet, de qué, porque es toda una trama tupida de inteligencia militar y de los servicios secretos. Bueno, también ha mandado un mensaje de tranquilidad a la población israelí, decir, cuidado, estamos aquí y tenemos capacidad de defenderos. Y por otro lado, yo creo que a nadie se le escapa que de aquí al 5 de noviembre, lo que Israel no consiga de aquí al 5 de noviembre, complicado, porque aunque a los enemigos de Israel les gusta pensar pues que Estados Unidos va a muerte con el gobierno israelí, con el Estado judío, no siempre ha sido así, ni siempre es así. De hecho, muchas veces el apoyo americano es más reluctante, más reticente. De hecho, el Estado Israel no se habría podido crear, mensaje a la izquierda mundial, sin el apoyo inicial de la Unión Soviética en un momento que los Estados Unidos estaban a por uvas. Y cada vez que hay una verdadera crisis en Oriente Medio, alguien les tiene que recordar en Washington, y ¿qué quieres que mande en esa zona? ¿Irán? Etcétera. Pero bueno, yo creo que de aquí al 5 de noviembre Estados Unidos no se puede permitir, por razones obvias, una escalada total en la región, y yo creo que el gobierno israelí está intentando asegurar el perímetro hasta entonces.
¿Y a Tony qué le ha parecido la movida?
Pues hombre, de entrada, el dato que nos ha dado Ángel ya me parece de aurora boreal, ¿eh?
Porque a mí me parecía todos más factible aquello de yo compro la licencia, las fabrico y se la vendo a Hezbollah.
Eso es, sí,
y tal y que
parecía, no me parecía como que era más fácil.
Pero el cambiazo, bueno, de un contenedor...
es el cambiazo del contenedor, ya no se les ocurrió ni a los guionistas de Fauda, ¿no? O sea, esto ya es mucho más sofisticado. Hombre, yo lo que veo que ha habido un paso cualitativo importante. Los espías israelíes, yo creo que se redimen con este ataque, porque han llevado un año soportando muchísima presión, mucha incomprensión con los ataques en Gaza, porque por mucho que ellos explicaran que los terroristas se esconden detrás de la población, bueno, pues era difícilmente soportable ver escenas de este tipo, que daba, o sea, había demasiados efectos colaterales. Ahora han dado un paso importantísimo, son ataques selectivos, o sea, nos han demostrado que son capaces de dar ese paso del ataque a la población a los ataques directos a los terroristas. Entonces yo creo que han recuperado el prestigio de la inteligencia israelí, que estaba algo tocada desde los ataques del 8 de octubre del año pasado, ¿no?
Israel,
que
por cierto,
de la unidad 8200. Ahora, lo de las represalias de Hezbollah, yo no lo veo muy creíble, porque parece que está bastante descabezada, ¿eh? Por
sí,
lo que no, dice.
Yo desde luego que en el tono de ayer de Nasrallah tampoco interpreto que vaya a haber una respuesta contundente inmediata. Yo creo que el escenario en el que se mueve ahora mismo Hezbollah primero es en lavarse las heridas. Israel considera que hay muchos más muertos de los que está diciendo Hezbollah, y que además ha atacado con fuerza una cosa que no es muy conocida en España, que se llama la Fuerza Raduán. Raduán es como algo así como la unidad de élite dentro de Hezbollah, son unos 10.000 hombres, son como la punta de lanza de Hezbollah, que ya de por sí es muy poderosa. Pero sí, yo coincido contigo en que no veo, yo creo que es más lo que está pensando Hezbollah es continuar con esta guerra de desgaste e intercambio de misiles que lleva haciendo meses, desde el 7 de octubre, sino antes, y si hay una invasión por parte de Israel, reeditar lo que fue el escenario del año 2006, donde recordemos que Hezbollah como mínimo logró empatarle a Israel, que es algo de lo que no pueden presumir, por ejemplo, Egipto o Siria.
A mí me gustaría recordar solo una cosa, que es que, a ver, esto de los cambiazos de contenedores, bueno, tiene una larga tradición. De hecho, en esos meses terribles que transcurren entre la partición de la ONU y la declaración del Estado de Israel, que os recomiendo a la gente que revisite el libro O Jerusalén, de Dominique Lapierre y Larry Collins, se explica cómo, claro, Israel, hasta que no fue reconocida como Estado, no podía obtener armas para defenderse de los múltiples ataques árabes, y los árabes compraban armas por un lado, y habían cambiazos y cosas de este tipo. Pero yo insisto, yo creo que precisamente este ataque, como muy bien decía Tony, tan quirúrgico en contra Hezbollah, ha conseguido, para Israel todos son ventajas. Primero, que el embajador iraní haya sido uno de los damnificados, vamos, se comenta solo. Y dos, precisamente creo que es mandar un mensaje para que evitar precisamente esa guerra total en Líbano, porque claro, es como diciendo, cuidado, que entonces yo creo que ahí están ganando tiempo precisamente para que eso no ocurra antes del 5 de noviembre. Y a mí me recuerda, volviendo al 48, cuando los árabes estuvieron a punto de rendir la ciudad de Jerusalén por hambre, porque la asediaron, le cortaron los suministros, y los entonces, digamos, preisraelíes, judíos, excavaron, como quien dice, a mano, a través de las montañas, una especie, una ruta tan salvaje que la llamaron la ruta de Birmania, inspirándose en la de, en la que hubo en Birmania, y era tan bestia aquel empeño que los, cuando un árabe detectó, pues parece que están haciendo los judíos esto, su jefe le ordenó no gastar un cartucho en aquello porque le parecía misión imposible. Entonces, los judíos consiguieron abrir esa ruta, evitar que Jerusalén pereciera por hambre, y era muy importante abrirla antes del alto el fuego, el reconocimiento de las fronteras. Entonces, yo creo que está ocurriendo, es una carrera contrarreloj para fijar, digamos, unos perímetros de seguridad para Israel, para que no vuelva a ocurrir nada como el 7 de octubre, antes, digamos, de que haya que negociar, yo que sé, altos del fuego, lo que sea.
Yo ahora os quiero preguntar, ¿quién, poneros en la cabeza de el mainstream, el sistema, la columna vertebral del Partido Socialista Obrero Español, y contadme, ¿por qué? ¿Qué gana el Partido Socialista diferenciándose de otros socialistas europeos y manifestándose en contra de que el Parlamento Europeo reconozca a González Urrutia como presidente electo de Venezuela? ¿Ello por qué lo hace? ¿Por no hacerle el juego a la centro-derecha y a la extrema-derecha, que también ha apoyado eso en el Parlamento? ¿Por diferenciarse de otros socialistas? ¿Porque tiene algún acuerdo con la tiranía de Maduro? A ver, Alejandro.
Pues desde luego creo que España, efectivamente, el gobierno español ha pecado de pardillo por todo lo que está pasando, y creo que ha vuelto a desperdiciar una oportunidad de oro para ejercer su liderazgo en América Latina, siendo vanguardia de lo que ha hecho el Parlamento Europeo, Carlos. Y es que el hilo de tu pregunta es que aquí se dijo que España no puede ir por libre en la cuestión de Venezuela, que por cierto no le importa ir por libre en la cuestión de Palestina. Yo pienso en varios nombres. Uno es que creo que esto debería contribuir a revisar la figura de Zapatero, y creo que no es menor en el debate que planteas, Carlos, porque aquí se nos ha venido a vender su figura como un ente mediador entre el gobierno y la oposición venezolana, y si algún día fue así, que yo creo que algún día fue así, hoy me cuesta mucho creer que María Corina Machado le acepte como un interlocutor válido, y por tanto, alguien en Moncloa debería decirle que regrese ya, porque si no podemos entender que efectivamente su interés tiene más que ver con lo privado que con lo colectivo. Y otro nombre propio que creo que es importante tener en cuenta a la hora de lo que planteas, Carlos, es Delcy Rodríguez. Vamos a ver, Delcy Rodríguez es una señora que tiene prohibido el acceso al territorio europeo por el incumplimiento de los derechos humanos en su país. Y sabemos que al menos hace 4 años, entró en España, entró en Madrid, aunque el gobierno dijo que estaba de tránsito, el Supremo determinó que de tránsito nada y que se le permitió pisar suelo español, que allí fue recibida por Ábalos y que, según ha confesado el propio Ábalos, esa noche vio en Barajas al comisionista del caso Koldo, a Víctor Aldama. Claro, me temo que tendremos también que esperar a que el régimen de Maduro nos cuente todo lo que pasó esa noche en el aeropuerto de Barajas. Pero bueno, es una señora que ha entrado en una delegación diplomática, en este caso en España, que, como cuentas desde primera hora, Carlos, ha entrado con micrófonos, es decir, que nos han espiado, y creo que eso dice mucho de la catadura que hay que tener para ascender en el régimen de Maduro.
¿Y tú por qué lo crees, Tony?
Vamos a ver, preguntabas, Carlos, que a ver cómo se podía explicar este comportamiento del Partido Socialista. Hombre, de entrada, con la sesión de ayer en el Parlamento Europeo, quedará para la historia que el PSOE, el Grupo Socialista, lideró el voto negativo a la resolución europea. Son tantas las preguntas y tantas las sospechas, porque no existe información, que realmente espero que algún día lleguemos a saber cuáles son los intereses ocultos que y le impiden al gobierno español no solo despegarse del régimen de Maduro, sino criticarlo como se merece, ¿no? Hay muchas preguntas para el ministro Álvarez que están ahí. Ahora Alejandro hablaba de la presencia de Delcy, efectivamente. O sea, yo creo que es la primera pregunta que hay que hacerle. ¿Por qué dejaron entrar a la embajada a Delcy Rodríguez, que tiene prohibido pisar territorio español y estaba en la residencia del embajador español en Caracas, ¿no? Que está sancionada por la Unión Europea, o sea, que por violación masiva de derechos humanos, que no es, no es moco de pavo, ¿no? ¿Por qué dejaron que la embajada española dejara que se coaccionara y que se forzara al ganador de las elecciones a admitir que ganó Maduro? Es que son cosas que no se entienden. ¿Por qué Álvarez ha venido negando hasta hace horas que hubiese negociado con el régimen de Maduro? O sea, ¿qué fue, negociación o fue una imposición? ¿Eso se lo puede permitir en la embajada? ¿En cualquier embajada se puede permitir eso? ¿Qué papel concreto ha desempeñado Zapatero en esta maniobra de descabezar a la oposición ganadora de las elecciones? Sabemos que está ahí, pero ¿tienen la obligación de informar a la ciudadanía, de informar a los españoles de todos estos asuntos tan turbios? ¿Implicar a la embajada española en esta maniobra de expulsión de Edmundo González? Requiere explicaciones. Y si no da explicaciones, Álvarez debería dimitir. ¿Por qué abandonó Edmundo González la embajada de Países Bajos y se refugió en la española? No lo sabemos.
O sea, estamos, a lo mejor el holandés le dijo, mira, aquí no vienen los hermanos Malasombra.
Claro, que él no pasaría por ahí.
Una coacción, claro, que él no pasaba por
claro.
Eso.
Pero Carlos, hombre, todos esos son...
Rodríguez Zapatero y... Claro. Y vente a casa.
Todo eso son suposiciones, o sea, porque no nos están informando, ¿no?
A ver, yo insisto en que aquí hay muchas lagunas, no lo sabemos todo. Y, a ver, obviamente, bueno, a mí me parece una tragedia desde el punto de vista moral y político que en España un tema como este se haya convertido en un pim pam pum de política interna. O sea, que tengamos al gobierno por un lado, la oposición por otra, porque de esto evidentemente el régimen chavista toma buena nota, y no nos olvidemos de que Maduro ha vuelto a sacar a pasear a lo que es Suberia, que es este señor Diosdado Cabello, que este no hace prisioneros, al revés te lo digo para que me entiendas. O sea, este tío es peligrosísimo, es un verdadero... O sea, no se detiene ante nada, y si puede hacer daño, aparte de los venezolanos, si puede hacer daño a España, se lo hará. Entonces, yo lo único que digo es que, a ver, yo insisto, la lucha por la libertad en Venezuela, bueno, ahora estábamos hablando de Edmundo, de este señor, pues porque evidentemente él ha sido la cara de la oposición en estas elecciones, pero no nos olvidemos de que el señor Edmundo Gutiérrez, pues para empezar, es un diplomático de carrera, o sea que no es normal que se avenga, digamos, a soluciones más diplomáticas, y tampoco, digamos, hay otros luchadores por la libertad de Venezuela. Estoy pensando en María Corina Machado, estoy pensando en María Oropeza, una abogada y activista que fue detenida el 8 de agosto y que se cree que está en el helicoide, y que encima el régimen difundió las imágenes de asociación con música de la película de Freddy Krueger. Estoy pensando en Leopoldo López. Entonces, no sé, yo creo que aquí tenemos que no perder el foco de defender las libertades en Venezuela. Yo creo que aquí nos tienen que dar muchas explicaciones, pero también, digamos, seamos prudentes antes de mitificar a ciertas personas que a lo mejor esta situación les ha venido grande desde el minuto uno.
Vamos a ver, a otra cosa. Antes yo os preguntaba por los presupuestos y me decíais que desconfiabais de que se llegara a un tipo de acuerdo. Volvemos a lo de siempre, que es la pregunta eterna, ¿no? La viabilidad de un gobierno que prorroga por segunda vez presupuestos, que tiene que hacer cambios de partidas de una cosa a la otra. Hombre, tiene los fondos Next Generation, que eso es verdad. Pero eso compromete en algo la continuidad de un ejecutivo, la continuidad de una legislatura. ¿Tú qué crees, Requeijo?
Yo no sé si compromete, porque sabemos que el manual de resistencia lo que marca es efectivamente el mantenerse en el poder, pero yo creo que sí que abre un campo de debate que es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque cuando tú haces los presupuestos, tú al final lo que estás haciendo es materializar las líneas ideológicas de tu gestión. Es decir, cuando tú prometes ser un partido pensando en lo social, pensando en los jóvenes, pensando en el acceso a la vivienda, eso se materializa con el dinero, con las políticas que tú pones en práctica a partir de los presupuestos. Si no las puedes poner en práctica, entonces eres como mínimo un gobierno que tiene las cuentas desfasadas o no acordes a la situación que se está viviendo en ese momento en el país. Y esto abre un campo de debate muy interesante para la oposición. Porque probablemente la desmovilización del votante tradicional de izquierdas se vaya a producir antes porque no encuentra respuestas a sus necesidades, como por ejemplo el acceso a la vivienda, por ejemplo el paro juvenil y otra serie de necesidades que tiene la ciudadanía, más allá de los debates clásicos, quizá centrados más en lo identitario. Y yo creo que es difícil, y te decía que a día de hoy no veo que vayan a salir los presupuestos adelante, porque creo que Puigdemont va a votar que no en todas las votaciones que no sean irreversibles. Primero porque tiene que luchar contra la irrelevancia, a la que te empuja a vivir lejos en su pugna interna dentro del independentismo, y porque además creo que eleva el precio de sus votos y no van a renunciar a ello. Además, que lo han anunciado desde el primer día, cada votación por separado.
¿Cree eso, Tony Echarri?
Sí, lo que pasa es que yo dejo una puerta abierta porque como están negociando, cuando están negociando ya veremos luego cómo acaban. Pero de momento, efectivamente, ahora mismo Pedro Sánchez no tiene ni la amnistía para Puigdemont, ni la promesa ni la garantía de que le van a salir las cuentas, pues porque ayer Junts ya lo dijo bastante claro. Ya no solo Puigdemont, la misma Laura Borràs salió recordando que si están así las cosas y que si no cumple con las promesas que les va haciendo, pues que efectivamente ellos le van a tumbar lo que es la votación, ¿no? Entonces, pues es muy difícil, Carlos. O sea, un presidente democrático, normal, como los que hemos conocido hasta ahora, no gobernaría sin el apoyo de la mayoría parlamentaria, sin presupuestos.
Bueno, eso decía pero estamos con Pedro Sánchez, Sánchez,
que es otra,
¿no?,
cosa. Claro, Pedro Sánchez lo va a intentar porque además ya nos lo dijo, que piensa gobernar con o sin el legislativo, que eso es toda una declaración de intenciones. Entonces, ¿va a gobernar sin presupuestos? Lo hará, gobernará con unas cuentas ya prorrogadas dos veces, ¿eh? Quiero decir que va a estar pues con el agua al cuello, porque efectivamente las cuentas no van a estar actualizadas. Pero yo insisto en que para él es primordial que no gobierne la derecha y por eso se mantiene en el gobierno aunque no pueda legislar, es decir, ocupar el gobierno sin gobernar porque no va a poder legislar. Uh-huh. Y esa es el panorama que nos espera. Pero hasta el último momento ya veremos. Me hace gracia porque ahora con lo de la ronda esta de Sánchez con las comunidades autónomas, el PNV ayer, haciendo coincidir la reunión de hoy del Lehendakari Manuel Pradales con Sánchez, pues sacó un poco la patita y se marcó un Junts diciendo que, recordándole a Pedro Sánchez que ellos le apoyaron, pero le apoyaron solo para la investidura, no para la legislatura.
Sí, es decir, recordándole que es mortal, vamos, en una palabra, eso es, recordarle que es mortal. Tú que conoces a la gente de Puigdemont en la Grau, yo no sé si el criterio es muy firme y es seguir fastidiándole la legislatura. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué puede cambiar de opinión?
Puigdemont está en lista de espera para la amnistía. O sea, ellos lo que piensan, y probablemente en esto no se equivocan, es que en el momento que la carpeta de Puigdemont llegue al Tribunal Constitucional, la amnistía será un hecho. Dejará de ser una promesa o una ley para ser un hecho. Y están esperando eso. Entonces saben que mientras eso no ocurra, no se pueden permitir hacer caer a Pedro Sánchez, aunque el tema esté en sus fantasías más arriesgadas, ¿no? Entonces, pero sí pueden, y en eso Puigdemont es muy bueno, llevar la tensión al límite, o sea, hacer perder toda una serie de votaciones que no comprometan la continuidad del gobierno, pero le creen muchos problemas, le creen mucho desgaste. Ante este panorama, muy capaz de Sánchez de ni intentar negociar unos presupuestos para ahorrarse el calvario, la agonía, simplemente prorrogar los que ya tiene, aquí paz, después gloria. Consecuencias inmediatas de eso. Bueno, la primera, por ejemplo, una para mí dolorosa, que el acuerdo de la ley de la ELA se quedaría en nada. Bueno, se quedaría en nada a corto plazo, pues porque no saldría dinero, porque si no hay presupuestos nuevos, no hay partida presupuestaria. Eso es importante tenerlo claro.
Bueno, se puede mover de un lado a otro, ¿no?
Bueno, pero probablemente a Sánchez le faltaría tiempo para echar la culpa a los que han bloqueado los presupuestos de no mover. También una serie de promesas que se les han hecho a los INDEPES de financiación, de esto y lo otro, también quedarían automáticamente congeladas. Yo creo que, a ver, Puigdemont está esperando la amnistía y Sánchez está esperando las encuestas. O sea, Sánchez lo que quiere ver, y yo creo que él se lo planteará entre enero y primavera el año que viene, es si Sumar sigue en caída libre o aguanta el tirón. Porque si Sumar sigue en caída libre, aunque alguno de sus votos pueda ir al PSOE, que sin duda lo hará, bueno, la mayoría Frankenstein flaquea y podría ser posible, encuestas en mano, aunque el PSOE le saque, aparentemente le voten más, pues por primera vez podría ser una posibilidad de una mayoría alternativa encabezada por el Partido Popular. En el momento en que Sánchez detecte eso, activará la maquinaria electoral, como ya hizo en el 23, pero no depende ni de los presupuestos ni de Puigdemont. Entonces, como yo creo que la de la amnistía no tendremos noticia hasta muy pronto, la primavera que viene.
Va para largo esto. Sí,
sí, creo que hasta Semana Santa no habrá novedad. Y que si Sánchez ve que el presupuesto es muy complicado, se ahorrará la exposición en la parrilla de San Lorenzo y peor
peor lo pasarán los otros que están esperando los dineros que el que a ver a quién se los da.
Y luego no perdamos de vista también algo que va a pasar más en el corto plazo, que yo creo que va a marcar parte de la legislatura, que son los congresos de Esquerra y de Junts en octubre. O sea, creo que de lo
eso
que
es
salga,
fundamental.
De lo que salga de ahí no creo que dependa la legislatura, porque para eso hay que armar una mayoría alternativa y eso no lo va a conseguir el PP sin la ecuación entra Vox, pero creo que sí que le va a marcar a Sánchez como mínimo el precio a pagar por cada paso que dé.
Bueno, pero esos congresos no esperéis más. O sea, el de Esquerra lo va a ganar Junqueras, pero eso sí, muy debilitado. Va a ser un Junqueras, digamos, en diálisis. Y en Junts van a encumbrar a Puigdemont a una presidencia fantasmal, previo paso a la jubilación de oro algún día. Pero digamos...
Pero ese algún día todavía está lejano, Ana, ¿eh?
Sí, porque todavía no...
Ese algún día de Puigdemont está lejano.
Tanto
todavía.
Esquerra como Junts en algún momento tendrán que prescindir de estos liderazgos, por llamarles de alguna manera. Pero no ahora...
No ahora.
No en esta vida, digamos. En otra pantalla.
Qué interesante escucharos a los tres, a Alejandro Requeijo, a Ana Grau, a Tonia Echarri en esta mañana de viernes, ahora que vais a prepararos. Me imagino que llueve en Madrid, llueve en el norte. No, el norte no llovía.
Vas a alucinar, en el norte no llueve ahora mismo.
Sí, exactamente. Llueve en todas partes, menos en el norte.
Es noticia.
Sí. Bueno, pues que tengáis un fin de semana, os vais a dedicar a cocinar, vais al cine como Pedro Sánchez, ¿qué vais a hacer? ¿Algo interesante?
Cine y cocinar, precisamente, sí. Todos los viernes voy al cine y este sábado voy a hacer un asado.
Yo mañana es mi cumpleaños y lo voy a celebrar con algunos amigos, sí.
Qué bien, ¿y
yo
Tonia?
Yo tengo un festival musical local por aquí, sí.
Joder, qué cultos sois, qué magníficos. Bueno, pues pasadlo en grande. Adiós a todos. Ahora tenemos que hablar de turismo y de la Comunidad de Madrid.
Y de las villas de Madrid, porque además para este fin de semana algo que podemos hacer todos, visitarlas. Porque si eres un amante de la naturaleza, de la gastronomía y te gusta descubrir lugares únicos con historias que contar, entonces las villas de Madrid son el destino perfecto para ti. El próximo miércoles desde Villarejo de Salvanés, Herrera en COPE, te llevará a conocer esos increíbles lugares. No te lo pierdas. Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas en la Comunidad de Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho. Bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11 ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular. El motivo de la presente es animarlos a pintar sus hogares con la pintura de interior Luxens Biobase de 4 litros, con resinas de origen natural desde 24,29 euros. Porque cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Atentamente, Leroy Merlin.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de las alas de pollo. Porque solo hoy, en nuestro mostrador de pollería, ponemos a la venta 3.000 lotes de 2 kilos de alas de pollo por 2,99 euros el kilo del lote. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Sweet Home Alabama, La Casa por el Tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanización.